Todos saben que maté a María Iribarne, pero nadie sabe cómo la conocí. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro. Contenía una playa solitaria y una mujer que miraba el mar como esperando algo. Nadie se fijó en esta escena con excepción de una muchacha desconocida, y tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. La observé. De pronto desapareció en la multitud. Esa noche volví a casa nervioso, descontento y triste. Durante los meses que siguieron, solo pensé en la posibilidad de volver a verla. De repente, apareció. ¿Ese es el edificio de Colpatria?
Sí, aquí es.
¿Por qué se sonroja? Usted se sonroja y se pone nerviosa porque me ha reconocido y cree que es una casualidad. Pero no, las casualidades no existen. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré y la seguí. Tengo algo que preguntarle referente a la ventanita. ¿Comprende?
¿La ventanita? ¿Qué ventanita?
Veo que me he equivocado. Buenas tardes.
Señor, perdone mi estupidez. Estaba tan asustada. No advertí que usted me preguntaba por la escena del cuadro.
¿Entonces la recuerda?
La recuerdo constantemente.
¿Por qué me evade?
No sé.
Prométame que no intentará irse nunca más. La necesito. La necesito mucho. Necesito mucho de usted. ¿Por qué no habla?
Yo no soy nadie. Usted es un gran artista. No veo para qué me pueda necesitar.
Le digo que la necesito. ¿Me entiende?
¿Para qué?
No sé, todavía no lo sé. No es que no sepa razonar, al contrario, razono siempre. Siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer. Por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana.
Yo no soy crítico de arte.
No me hable de esos cretinos.
Usted se queja, pero los críticos siempre lo han elogiado.
Peor para mí. Solo una persona le ha dado importancia al cuadro de la ventanita. Usted.
¿Y no podría ser que yo tuviera la misma opinión de los críticos?
Usted piensa como yo.
¿Y qué es lo que piensa usted?
Usted miraba aquella escena como la habría podido mirar yo. No sé qué piensa y tampoco sé lo que pienso yo, pero sé que piensa como yo.
¿Un mensaje de desesperanza, quizá?
Sí. ¿Ve cómo usted sentía como yo?
¿Y le parece elogiable un mensaje de desesperanza?
No, me parece que no. ¿Y usted qué piensa?
Lo que importa es la verdad.
¿Y usted piensa que esa escena es verdadera?
Claro que es verdadera. Pero no sé qué ganará con verme. Hago mal a todos los que se me acercan. Debo irme.
Espere. ¿Tiene algún medio donde nos podríamos comunicar en algún momento? ¿No? Está bien. Nos veremos pronto. Fue tanta la magia de esa conversación que decidí buscar el número de teléfono de su casa. Necesito verla, María. Desde que nos separamos, he pensado constantemente en usted. ¿Por qué no me contesta?
Espere un momento. Ahora sí.
Necesito verla, María. No he hecho otra cosa que pensar en usted desde ayer. ¿Por qué no me responde?
Castel.
¿Qué pasa? ¿Por qué no me habla?
Yo también no he hecho más que pensar en lo extraño que es todo eso. Lo de su cuadro, el encuentro, qué sé yo.
Sí, pero yo le he dicho que he pensado en usted. Y usted no me ha dicho si ha pensado en mí.
Le digo que he pensado en todo. Es que todo es tan extraño, estoy tan perturbada. Claro que pensé en usted. Tengo que cortar.
La llamaré pronto.
Bueno.
A la mañana siguiente llamé y pregunté por ella. Contestaron que había salido para el campo y que había dejado una carta para mí. Pregunté la dirección y llegué a su casa.
¿Usted es Castel?
Sí, señor Iribarne.
No me llame Iribarne. Soy Allende, marido de María. Ella siempre utiliza su apellido de soltera. María me ha hablado acerca de su pintura. Como quedé ciego hace poco, puedo imaginar bien las cosas. Acá está la carta. María es una mujer hermosa, pero impulsiva. Por ejemplo, esta mañana se levantó y me dijo, iré a la estancia. Así es ella.
¿A la estancia?
Sí, nuestra estancia. Una pequeña finca en Melgar, la cual está siendo administrada por nuestro primo Hunter.
Tengo que irme. Yo ni siquiera sabía que era casada. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué se fue? Recordé la carta.
Yo también pienso en usted.
Pasaron varios días y decidí enviarle una carta a la estancia. Debía saber cuándo volvería. Con la espera, llegó una carta.
He pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. Tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos encuentran tus ojos.
Pasaron los días y creció en mí una especie de locura. Le escribí una segunda carta que simplemente decía, te quiero. María, te quiero. Por fin recibí una respuesta.
Tengo miedo de hacerte mucho mal.
Le contesté en el mismo instante. No me importa lo que puedas hacerme. Si no pudiera amarte, me moriría. Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. Pasaron días atroces, pero la contestación de María no llegó. Desesperado, escribí. Estás pisoteando este amor. Al otro día, por teléfono, oí su voz remota y temblorosa.
¿Aló? Juan Pablo, ya me encuentro en Buenos Aires.
La quiero ver enseguida.
Te espero en la Plaza San Martín a las 8.
Estoy ansioso por ver su rostro. ¡Qué feliz me siento! ¿Cómo esperé aquel momento? Pienso ahora hasta qué punto el amor enceguece y qué mágico poder de transformación tiene. Habían pasado pocos minutos de las 8 cuando vi a María que se acercaba. Era ya muy tarde para ver su cara, pero reconocí su manera de caminar. ¡María, María! ¿Por qué te fuiste a la estancia? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sacarte en tu casa?
No todo debe tener una respuesta, Juan Pablo. Quiero saber de ti y de lo que estás pintando ahora.
No, no deseo hablar de mí. Quiero saber si me quieres, ¿entiendes? Amor verdadero.
Juan Pablo, es mejor que me vaya.
¿Cómo que te vas? ¿Por qué?
Temo que tampoco tú me entiendes.
¿Cómo quieres que te entienda? Si te pregunto algo que para mí es de vida o muerte y no me respondes y luego me dices que te vas.
Te advertí que te haría mucho daño.
Tal vez fue mi culpa. Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. Hubo demasiadas cosas tristes. Un día la discusión fue más violenta que de costumbre y llegué a gritarle puta. María quedó muda y paralizada y lentamente fue a vestirse. Corrí a pedirle perdón. Vi que su rostro estaba empapado en lágrimas. La besé tiernamente en los ojos. Lloré ante ella. Me acusé de ser un monstruo cruel, injusto y vengativo. ¿Por qué te casaste con Allende?
Lo quería.
¿Entonces ahora ya no lo quieres?
Hace siempre juegos de palabras y malinterpretas todo, hasta lo increíble. Hay muchas maneras de amar y de querer. Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como cuando nos casamos.
Bueno, dejemos de lado esta contradicción. ¿Te acuestas con él?
Es necesario que responda eso.
Sí, ¿te acuestas con ese ciego? Y por favor, nada de evadirme la respuesta.
Muy bien, sí.
¿Entonces lo deseas?
He dicho que me acuesto con él, no que lo desee.
Ah, eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. Eres capaz de engañarlo, no solo acerca de sus sentimientos, sino hasta de sus sensaciones. Y que eres capaz de una imitación perfecta de placer.
¡Eres tan cruel!
Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza el hecho de que estás engañando a Allende constantemente durante años. María, estás engañando a un ciego.
Me iré a la finca. Me gustaría que fueras en algún momento.
La vi salir y pasaron varios días sin saber de ella. Decidí ir en su búsqueda y ya en la estancia la vi venir hacia mí. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro.
Juan Pablo, ¿trajiste los cuadros?
¿Qué cuadros?
Los cuadros que prometió mostrarme. Los cuadros del puerto.
Ah, claro que los traje. Los tengo en el dormitorio.
A verlos entonces.
Tan pronto pronunció esas palabras, comprendí que su única intención era que estuviésemos solos. Usar el recurso de los cuadros fue brillante.
¿Cuántas veces soñé compartir contigo este cielo y estas estrellas? A veces me parece como si la escena lo hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi a aquella mujer solitaria en tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscaba ciegamente a alguien. Una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en ti. Te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar, donde he pasado tantas horas de mi vida. Y esperé que de algún modo fueras tú el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche. Y llegué a estar tan segura de encontrarte, que cuando sucedió, Dios mío, muchas cosas en esta eternidad, que estamos juntos, cosas horribles. No solo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y hueso, llenos de fealdad, de insignificancia.
¡Qué hechos tormentosos y crueles! Extrañamente, no pareció oírme como si estuviera sola. Pasó un largo tiempo. Después sentí que me acariciaba. Puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos. Apenas aclaró, bajé las escaleras con mi valija y encontré a uno de los mucamos y le encargué, Dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. Y ahí en la ciudad no pude hacer más que llamarla. Aló, María, necesito verte.
¿No te despediste de mí? ¿Para qué quieres que nos veamos? Lo único que lograremos es lastimarnos cruelmente.
Si no vienes, me mataré.
Piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Puede que mañana regrese a Buenos Aires.
Tras esa conversación, y sin saber qué hacer, esperé hasta el otro día y la llamé. ¿Aló? Tengo que verte enseguida en el parque.
¿Para qué? No veo que saldremos ganando.
Muchas cosas.
Yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño. Destruir un poco más el puente que nos comunica. Herirnos con mayor crueldad. He decidido quedarme en la estancia. Hunter, mi primo, está enfermo.
¿Y a mí qué me importa que esté enfermo? Necesito verte a las 5 en punto y no se discute. Antes de las 5 estuve donde solíamos encontrarnos. Desgraciadamente María me falló. A las 5:30, enloquecido, volví a llamarla. No me dieron razón de ella. Desesperado, tomé una decisión. Debía saber por qué la necesidad de María de quedarse con su primo. ¿Acaso eran amantes? Salí en su búsqueda. Ya en la estancia, de pie entre los árboles, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable. Hasta que, a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía. Entré y busqué su dormitorio. Temblando, empuñé un cuchillo y abrí la puerta. Ella me miró con esos ojos alucinados. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente:
Juan Pablo, ¿qué vas a hacer, Juan Pablo?
Tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Me engañaste todo este tiempo. No me mires así, por favor. A pesar de todo, te amaba, María. Llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Un súbito furor fortaleció mi alma y le clavé el cuchillo muchas veces en el pecho y en su vientre. Después salí a la terraza y descendí rápidamente. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires y desde un café llamé a la casa de Allende. Lo hice despertar y sin pérdida de tiempo le dije que debíamos vernos. ¡Vengo de la estancia! ¡María era la amante de Hunter!
¡Imbécil!
¡Usted es el imbécil! ¡María era también mi amante y la de muchos otros! ¡Sí! Yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos. Pero ahora no podrá engañar a nadie. ¿Comprende? A nadie. Yo la maté.
¡Insensato!
Intentó golpearme. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba esa palabra:
¡Insensato!
Escapé a la calle por la escalera. Me poseía el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría, eran casi las 6. A través de la ventanita de mi calabozo, vi cómo nacía un nuevo día, como un cielo ya sin nubes. En estos meses de encierro, he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande, o quizá oscuro instinto, me lo impide reiteradamente. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas. Solo existía una mujer que entendía mi pintura. Mientras tanto, esos cuadros deben de confirmarlos cada vez en su estúpido punto de vista, y los muros de este infierno serán así, cada día más herméticos.